bien, se comunica don Jesús Aguilar, dice, no sé cómo registrar mi línea, mi teléfono celular, me dicen que necesito una CURP biométrica, y dice, ¿dónde la consigo o cómo me registro? Pues fíjese que es muy fácil, porque basta con que usted acuda a su compañía telefónica, lleve su CURP, su identificación oficial y realice el trámite. También lo puede realizar en línea si usted lo prefiere así, pero es importante para que usted tenga la certeza si quiere ir a la compañía telefónica. El trámite se realiza de manera muy fácil. Y bueno, platicamos con Víctor sobre las consecuencias de no registrar el teléfono celular, y bueno, te dieron o tienes información sumamente importante de lo que dejarías, sí, de desconectado, porque incluso el WhatsApp, que es una de las aplicaciones que tiene mayor, digamos, popularidad entre la población para la comunicación, que es muy importante, pues se quedaría prácticamente al margen.
Así es. Lo que pasa es que le tengo la cuenta de ChatGPT que tiene, digamos, el modo ya, pues, establecido.
Inteligencia artificial.
Establecido para una investigación a fondo.
Exacto.
Le acabo de solicitar que me hiciera un análisis hipotético de lo que pierde un adulto mayor promedio en 2026 cuando se desconecta de su teléfono. Lo que me arroja Griselda cuando lo tienes ya numerado es impresionante. Y lo voy a leer para que usted sea consciente de lo que se pierde cuando dice, no me voy a registrar.
Es que ayer te llegaba una llamada de una persona que decía que iba a dejar todo al margen, ¿no?
Sí, dijo en la semana que ella se iba a desconectar, que ya no iba a ir más que al banco en ventanilla, que vas a usar teléfono de casa, que no mensajes, que no le van a localizar, que como antes hasta que llegara a su casa la buscaran si la necesitaban, pero que ella no iba a hacer el registro. Entonces yo le di, bueno, pues mucha suerte con el proceso. Le dije al aire, va a retroceder como 70 años, pero usted sabrá, le digo, no hay ningún problema. El punto es que cuando lo ves en perspectiva y lo analizas desde lo que la información que te arroja esta prospección, es de preocupar. Por ejemplo, dice, escenario ficticio de un adulto mayor desconectado. Dice, servicios y aplicaciones que podría perder. Bueno, lo configura como si fuera una persona. Te lo voy a leer tal cual. Dice, don Manuel de 72 años vive en Guadalajara, no registró su celular con datos biométricos porque no entendió el trámite, no quiso entregar huellas o rostro y no puede acudir a la telefónica, ¿no? Dice, tiene su línea suspendida, sin llamadas normales, datos móviles, etcétera. Servicios y aplicaciones que podría perder. WhatsApp, llamadas normales, SMS, los mensajes ordinarios, Telegram, Messenger, FaceTime, videollamadas con hijos, nietos, médicos, vecinos, grupos familiares, grupos de colonia y contactos de emergencia. En finanzas, se le apaga la banca, BBVA, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Nu, Mercado Pago, Spin, Bayoxo, transferencias Spay, pagos Codi, validación de SMS, tokens bancarios, alertas de cargos, retiro sin tarjeta y consulta de pensión. O sea, esto te habla de todos los bancos que quieren sí o sí tus datos biométricos o no te dejan operar. Pensiones y apoyos. Ese mismo adulto mayor pierde acceso al Banco del Bienestar, avisos de depósitos, citas, comunicación sobre pensión para el bienestar, trámites de CURP, SAT, IMSS, ISSSTE, AFORE y servicios gubernamentales digitales, todos. En salud. Pierde acceso a citas médicas por WhatsApp, apps de hospitales, IMSS digital, recetas, resultados de laboratorio, recordatorios de medicamentos, contacto con farmacia, telemedicina y comunicación con cuidadores. En seguridad personal. Pierde llamadas familiares, ubicación en tiempo real, no van a saber dónde está, botones de pánico, alertas de protección civil, Jalisco Alerta, reportes vecinales, cámaras domésticas, cuando vigilas tu domicilio, sí, a distancia,
claro.
Apps de emergencia, ubicación para taxis o ambulancias. En movilidad, pierde acceso a Uber, Didi, Google Maps, Waze, Moovit, rutas de transporte, avisos de cierres viales, recargas de transporte público, ubicación de familiares que sepan dónde está. En productividad y trámites, pues pierde acceso a correo electrónico, Gmail, Outlook, Google Drive, documentos, escaneo de papeles, citas digitales, comprobantes, facturas, archivos médicos, fotografías, documentos y la agenda. Servicios del hogar a los que pierde acceso, CFE, CIAPA, organismos de agua, gas, internet, telefonía, pagos en línea, reportes de fallas, recibos digitales y atención por chat. Compras en la vida diaria, deja de comprar en Amazon, Mercado Libre, farmacia, supermercado, domicilio, Oxxo Pay, entregas, rastreo de paquetes, cupones, monederos electrónicos y apps digitales. En identidad digital, que es de lo más importante cuando sí, tú verificas cualquier procedimiento, verificación de dos pasos, recuperación de contraseñas, códigos por SMS, acceso a bancos, correo, redes sociales, la nube, cuentas médicas y trámites oficiales. En síntesis, dice ya el mensaje, Para un adulto mayor, la desconexión no solo significaría perder entretenimiento, podría quedar fuera de su banco, de sus citas médicas, de su familia, de sus apoyos sociales, de sus rutas de transporte, de sus alertas de seguridad, de sus medios para pedir ayuda. En 2026, suspender un celular equivale a cortar una parte importante de la vida cotidiana.
Sí, para nosotros el celular es importantísimo porque ahí llevamos nuestra oficina. Uh-huh. Ahí tenemos archivos, tenemos información, fotos, tenemos videos, contactos, tenemos fotografías, tenemos videos, hacemos, digamos, pedidos a cualquiera de la plataforma de Amazon, uh-huh, de Mercado Libre.
Así es.
Y bueno, y lo que acabas de mencionar, pagar tus recibos, los pagas a través del teléfono celular.
Claro, y por ejemplo, mire, si usted, por alguien, no sé, de mala suerte le roban, no sé, algún documento, le roban una computadora, o alguien tiene acceso a una base de datos y quiere entrar a su cuenta de chat, de mail, y lo van a fraudear. Cuando tiene que verificar en dos pasos, es decir, que el sistema le dice, oye, ¿eres tú el que está haciendo este trámite? Pues no va a recibir esa notificación porque usted ya está desconectado. Entonces el hacker se va a meter y ahora sí le van a meter un golazo. Entonces, no lo han dimensionado, creo que ahí está perfectamente proyectado. Y bueno, esperemos que eso sirva como para reflexionar, para que entendamos que no es ahora sí que un capricho de la presidenta o un asunto de que las telefónicas, como decía esta persona, nos quieren vigilar, sino que pues ya estamos tan
vigilados, estamos.
Sí, ahí está.
Vigilados estamos por todas partes.
Todas esas apps tienen nuestros datos.
Bueno, José Ventura se comunica para decir, yo registré mi teléfono celular en la liga de mi compañía telefónica. No tardé ni 5 minutos. La CURP aparece automáticamente, te tomas la fotografía y queda registrada.
Así es. Dice acá otra pregunta, mi mamá es adulto mayor y no utiliza el celular, ¿en qué le afecta? Pues si no utiliza celular, pues entonces podría no tenerlo, no pasa nada. Esto es lo que decíamos con un adulto mayor que hoy vive apegado a un teléfono o que tiene el contacto.
Y creo que es para cualquier persona, ¿eh? Al sí, margen de la edad, desconéctate y quedas fuera.
Y por ejemplo, también conozco muchas personas, porque lo vivo todos los días en teléfono público, que su contacto con sus padres es vía el teléfono móvil, porque ni el de casa es confiable, se te desconecta y pues, ¿cómo lo encuentras? ¿Dónde lo encuentras? O los sistemas de geoposicionamiento de pulsera que le ponen, sí, al adulto mayor, está vinculado al celular. El hijo, la hija, los nietos saben dónde está el abuelito por medio de ese reloj o, sí, esa pulsera. Sin teléfono no vas a poder. Entonces, son muchas cosas que hay que valorar antes de decir, ¿hago o no hago el registro?
Yo creo que las personas mayores, si lo saben, tienen la cuenta de WhatsApp, porque es la única forma en que se comunican con sus familiares. Entonces, creo que eso sí les pesaría.
Sí. Acá pregunta Pablo Corona, yo sí tengo plan con la compañía AT&T y necesito registrarme de todos modos. Es que es para todos. O sea, es para todas las personas. Toda persona que tenga un teléfono móvil lo tiene que hacer. Y ya el teléfono vinculado a usted, pues nada más es para que se sepa qué es. A ver, le pongo un ejemplo a lo mejor medio absurdo, pero muy claro. Es como si usted tiene su casa sin escritura. ¿Lo haría? ¿Tendría el carro que compró con la factura a nombre de otro o con nombre así en blanco? ¿Lo haría? Es lo mismo exactamente con el teléfono móvil, por la importancia del dispositivo hoy en este mundo actual. Es mi opinión.
Bien, pues ojalá que esta información haya sido de utilidad, que dimensione lo que puede pasar si se queda desconectado. Entiendo, sí, que hay desconfianza. Esperemos que todo esté bajo control, que respete nuestros datos personales, nuestra información sumamente valiosa para nuestra vida profesional, empresarial, personal, familiar. Yo creo que se tienen que poner suficientes candados para que esto sea así. Hay un mercado negro ya de datos personales que es impresionante, por eso usted recibe llamadas todos los días de extorsionadores. Se supone que con esto van a controlar el asunto de la extorsión, uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años en todo el país, se supone. Vamos a ver si esto es cierto. Pero sí, por eso recibe llamadas de... Yo no contesto números desconocidos, pero se reciben llamadas de manera increíble de todas partes, tanto del país como de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, del Congo, etcétera, etcétera. Así es de que, pues, a registrar el teléfono y a esperar que y confiar en que esto saldrá bien.
Así es. Vamos al noticiero, no, perdón, al noticiero, a la efeméride musical, se la debemos, la efeméride de la segunda hora, así que si usted no alcanza a escucharla, a las 6 de la mañana es el momento de que la disfrutes, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto y Marco, en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a enseguida escuchar el pronóstico meteorológico desde el Instituto de Astronomía con Julio Zamora. Viene un fin de semana lluvioso. ¿Ves?
Viene un fin de semana lluvioso, las probabilidades son altas y ahorita lo va a escuchar usted, pero ayer el agua perdonó los tiempos del Mundial.
¿Viste el cartón de Cucho? No lo vi hasta en la tarde, cuando me lo recomendaron, muy bueno. Se ve que llega Don Tlaloc, el dios.
El dios de la lluvia.
Con su cántaro de... ¿no? ¿Cómo se llaman los que venden en Tonalá? Ay, se me escapó. Esos garrafones que tienen un vasito.
Sí.
Bueno, para con un botellón de agua.
Para enfriar el agua, sí.
Y le dice, pausa para hidratación a la Minerva, y la Minerva tapando a la ciudad. Dice, no, de momento, joven. Está muy bueno. Y le dio tregua a la lluvia.
Sí.
Esa fue la razón.
Perfectamente hubo las condiciones para que la selección jugara.
Sí, y se dio. Así que pues ahí está. Nos vamos ahora sí con Julio Zamora, ¿o no está? ¿No está disponible? Bueno, vamos a hacer el enlace. Están en este momento todavía Lulu haciendo el intento para poder comunicarnos con él y poder escuchar el reporte. Si no, le pasamos el condensado que nos otorga la propia Conagua en su página de internet. Es también una de las opciones. Deme la oportunidad para no quedarle mal, porque además vendría el informe del fin de semana. Y es muy importante que usted lo conozca. Nada más que en la Conagua, me voy a entretener un poquito porque fíjese que ellos lo despliegan por regiones. Así que necesitamos el pronóstico pues más detallado para la zona de Jalisco. ¿No estuvo? Bueno. Le paso entonces lo que tiene la Comisión Nacional del Agua. Se pronostican lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla y el Estado de México. En estas precipitaciones, dice, serán ocasionadas por una línea seca y un canal de baja presión sobre el noroeste del país, así como por inestabilidad de niveles altos de la atmósfera sobre el norte y centro de México. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, además de la aproximación de un frente frío fuera de temporada en la frontera norte del territorio nacional. La nueva onda tropical número 9 se desplazará al sur de la península de Yucatán, así como un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano en interacción con una onda tropical. Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse, dice aquí, con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Las temperaturas máximas serán de 40 a 45 en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en la parte de más al norte. Para la zona occidente, dice, serán de 35 a 40 grados en Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Querétaro. Se recomienda a la población mantenerse hidratados, vestir ropa de manga larga y colores claros durante el día y no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol. Es más o menos es el reporte que da la autoridad, en este caso la Conagua, para que usted lo tome muy en cuenta.
Bien, nos vamos a continuación a la información deportiva y regresamos con más información local.
Reporte meteorológico. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Lista la crónica de nuestra ciudad, los temas interesantes y los datos que usted tal vez no conoce o ya no se acuerda, los tiene Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro comentarista de los viernes. Adelante, compañero, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy recordamos el nacimiento y sobre todo el fallecimiento de una de las figuras claves de la literatura mexicana. Tan es así que fue considerado por muchos de los grandes poetas e intelectuales como nuestro primer padre de la poesía mexicana. Y me refiero con este evidentemente a don Ramón López Velarde, quien nos va a legar para la posteridad un nuevo estilo y una estructura que lo van a poder colocar como el poeta nacional mexicano por excelencia. Y es que Ramón López Velarde, si bien es cierto que nació en Zacatecas y tuvo una vida sumamente intensa, aunque un día como hoy, faltándole exactamente un día para alcanzar los 34 años de edad, fallece. Y se ha debatido también mucho sobre las causas de su fallecimiento, desde que tuvo problemas de sífilis hasta inclusive que fue una neumonía o complicaciones de la misma. Lo lamentable de todo esto es que Ramón López Velarde pues va a morir sin darse cuenta realmente del impacto que va a tener su poesía a lo largo de las letras nacionales y sobre todo en el continente. Personajes de la talla como don Octavio Paz, por ejemplo, o el mismo Jorge Luis Borges, llegaron a decir que Ramón López Velarde nos hacía creer que la poesía que se podía alcanzar en latinoamericana podía tener los tintes propiamente de nosotros y no necesitar figuras que venían provenientes de Europa. Probablemente para las personas que tengan el gusto por leer la poesía sepan que Ramón López Velarde nos va a dejar su Suave Patria, lo que es considerado como uno de los himnos más bellos que tenemos para reconocer que a través de la tradición mexicana, la historia y la memoria se puede recrear esta república que no solamente es pajarera como se llegó a decir, sino que inclusive nos va a dar ciertas imágenes que nos están acompañando a lo largo de la vida. El mismo maestro Juan José Arreola o inclusive Jorge Luis Borges en su visita a México llegó a cuestionarle a Octavio Paz que qué significaba la palabra de la chía. Y Octavio Paz decía que era muy complicado poder explicarle a alguien a qué sabe la chía si jamás ha tenido idea de ella. Octavio Paz resuelve este problema de una manera sumamente sencilla y creo yo que bastante poética. Al momento que le dice: maestro, la chía es un sabor terrenal, Jorge Luis Borges queda completamente satisfecho y dice: es que en México también la poesía se vive todos los días. Fue un ferviente partidario no solamente del movimiento revolucionario, sino que también va a incursionar como funcionario. Y Ramón López Velarde sabemos también que era un hombre con un catolicismo exacerbado. Tan es así que el mismo maestrísimo don Gabriel Said va a dedicar uno de sus libros más importantes, creo yo, para tratar de demostrar cómo el catolicismo y esta fe que se vive quizás de forma natural en los pueblos, va a ir invadiendo parte de la esencia que tiene don Ramón López Velarde. Ramón López Velarde lamentablemente muere, insisto, a la edad de 33 años, justamente un día que le faltaba para cumplir los 34, un día como hoy. Y bueno, pues sabemos todo este conflicto que está sucediendo en la Ciudad de México, donde la que fue la casa de los últimos 3 años de este poeta, por esas decisiones absurdas que muchas veces no entendemos, se buscaba que la Casa Museo López Velarde perteneciera o se convirtiera ahora en un cabaret. Sin duda alguna, México es un país tan surrealista que hasta cierto punto no merecemos vivir en él. Lo importante y trascendente de todo esto es que Ramón López Velarde nos va a dejar una lírica pura y podemos recordar a Fuensanta. Tan es así que Juan José Arreola va a dedicar un libro poco conocido para ir analizando verso a verso cómo es la estructura de este Suave Patria. Yo creo que como mexicano y sobre todo como una persona que tenemos que defender la poesía y nuestros grandes poetas que también forman de la República Literaria, tenemos que entender que Ramón López Velarde sigue siendo la figura central para demostrar que en México la poesía es una cuestión cotidiana, mis queridos amigos.
Y además algo que, no sé, da la impresión de que a veces se empieza como a rezagar, olvidarse o poco se practica por la falta de interés en las letras, ¿no? En lo impreso, mi querido Samuel.
Pues sí, aunque también tenemos un verso muy interesante que dice que aquí en Guadalajara, si tú levantas una piedra, aparece o un mariachi, le hace un músico, un futbolista o un poeta. Lo importante de todo esto es que hagamos como mexicanos lo que nos toca para que se preserve la figura de Ramón López Velarde, que este poeta nos ha enseñado mucho. Y por cierto, aquí en Guadalajara teníamos el famoso periódico El Jalisciense, y un periódico que no solamente va a tener la participación de Ramón López Velarde, sino que junto con otros poetas de su momento, pues van a configurar también para demostrar que en Guadalajara la poesía se encuentra inclusive en las calles.
Muy bien. Samuel, muchísimas gracias.
Al contrario, que tengan buen día.
Excelente viernes y buen fin de semana. Samuel Gómez de la Corte es nuestro comentarista. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Antes de la información de los espectáculos, voy con la comunicación que nos hizo llegar usted desde muy temprano. Hay bastante, así que le ofrezco una disculpa porque en realidad no todos van a salir. Haremos lo posible porque sea, por supuesto, la mayoría. Aquí nos llega uno de los mensajes que llega por acá. Dice: buenos días, querida Meche. Dice el efeméride de WhatsApp. me gustó, dice, y que si le da el teléfono WhatsApp de la abogada Rocío Álvarez. Bueno, déjeme ver si está disponible. Yo creo que lo tengo en mi... Sí lo tengo. Tendría que buscarse en el directorio para podérselo compartir. Nos dice otro de los mensajes que está por acá. Buenos días desde Cleveland. Muy padre el efeméride. Solo una duda. Tengo entendido que los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre están en Tayagua, Zacatecas, su rancho, y no en la catedral. Dice, mi hermana ha visitado esa tumba. Es lo que refiere este mensaje. Otro más. El fanatismo deportivo es tan peligroso más que el fanatismo religioso. Y en otro de los mensajes nos dice aquí, fui a ver con dos adolescentes el partido a un café justo en Ocampo y Juárez. Me parece que las autoridades no previeron la multitud y el riesgo. Fue la gente la que cerró las calles. No había agentes de protección civil, movilidad ni policía, menos la Guardia Nacional. Por fortuna no ocurrió nada más grave, porque aunque no pasó nada, cuando estábamos ahí en algún momento la atención de la multitud se hizo sentir. Las multitudes no piensan. Les pido que no estigmaticen a los jóvenes. Acá dice, ¿por qué la selección nunca ganó un mundial que yo recuerde? Berta Ramos, yo veo que todos los días hay camionetas y camiones con elementos de la Guardia Nacional en el Parque Morelos y el estacionamiento de la Cruz Roja a la hora que deben de estar en los eventos, dice en su mensaje. Y otro más dice, buenos días, reporto a la tardanza de la línea alimentadora a la línea 4 que viene de Chulavista hacia la estación de Concepción del Valle. Ya llevo más de media hora y no pasa, es lo que refiere esta denuncia. Otro de los textos dice, el gobierno no me compró el celular ni me paga el servicio, ¿por qué me quiere controlar? Es mentira que es para que no me extorsionen. Buen fin de semana, es lo que refiere este mensaje. Otro más dice, no inventen, alarmen a la gente. Mi papá es adulto mayor y nunca en su vida ha usado celular, y vieran qué feliz es, no lo necesita para nada. Pues Javier González, tú solo te preguntas y te contestas. El registro y el tema de lo que dijimos hace un momento claramente fue para una persona que ya está conectada y vive de los servicios. Si tu padre no lo necesita, obviamente que no le afecta nada en absoluto. Entonces él está al margen de la estadística, es caso aparte, y él no se tendría que preocupar. A ver, también es evidente que una persona activa, productiva, que está con un teléfono móvil en sus manos, pues no se va a ver igualmente de afectada que una persona jubilada o desempleada que no tiene o tiene poco que hacer. Entonces son escenarios diferentes, no confundamos una cosa con la otra. Otro más dice, me llegó la información de que los que dejen pospago ya no tienen que registrarse. ¿Esto es cierto?, dice Alejandro Cabrera. Pues el momento en que usted requiere un teléfono y lo va a utilizar para servicio personal, debe de habilitarlo, sea con chip, sea con prepago, sea con plan libre o con plan forzoso. El hecho de que usted tenga un dispositivo móvil en sus manos le obliga a registrarlo. Otro más dice, Pablo Mena, yo fui a registrar mi teléfono y no solamente me pidieron el INE, soy de la tercera edad. Y dice, ¿qué pasa si yo tengo un chip de otro país? Dice Rocío Hernández, no es mi caso, es de una tía, ella pasa 6 meses aquí en Guadalajara y se va otros 6 a Texas. Bueno, los teléfonos en el extranjero siguen, si siguen pagando el plan allá, siguen registrados allá, radicando allá, no hay ningún problema.
Dice, don Javier Ruelas está enojado, está enojado.
A ver.
Porque dice que ayer en el noticiero de las 6 de la tarde desmotivaron para ir al centro. Ajá. Pero decían que en el auditorio Benito Juárez había un aforo de 10,000 y solo habían 2,000. Solo habían 2,000 personas. Nos hicieron ir y las puertas estaban cerradas. Nos dijeron que a las 5 de la tarde habían cerrado las puertas porque estaba lleno. Y dice, ¿por qué dan información errónea? Estoy muy molesto. Y no, miren, déjeme decirle, don Javier Ruelas, que se refiere a una entrevista que se realizó aquí en Notistema al vocero de seguridad, a José Luis Escamilla, quien nos decía precisamente eso, que en el auditorio Benito Juárez había una capacidad para 10,000 personas y en el momento que él dio la entrevista, el aforo estaba lleno por 2,000 y cacho personas. Sí, efectivamente, los escenarios se llenan en minutos. Usted recuerda el día de la inauguración, en el FanFest, en media hora ya habían entrado más de 18,000 personas. Entonces supongo que eso pasó, don Javier Ruelas, pero no fue que nosotros lo inventáramos. Nosotros teníamos una fuente, que en este caso es Comunicación Social de la Coordinación de Seguridad, que nos estaba diciendo esa cantidad.
Sí, además déjeme le digo que si usted revisa la cronología de los reportes oportunos de las autoridades, pues todo coincide en tiempos y prácticamente con diferencias de media hora, cuando mucho 40 minutos, las sedes se llenaron. ¿Dices que a qué hora fue la entrevista con José Luis más o menos?
Pues la hizo Mercedes Altamirano.
5 ya de la tarde. Eso porque en la cuenta, por ejemplo, del comandante Sergio Ramírez, dice, Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez cuenta con espacios disponibles para disfrutar del juego de la selección. Eso fue a las 4:23. Uh-huh. O sea, a las 4:23 el reporte de las autoridades era que había todavía espacio, pero ya estaba lleno el centro. Y entonces, entre 4:23 y 5 más o menos 15, ya después fue que José Luis dijo, ya empezaron a llenarse las demás sedes. O sea, está lleno el centro, seguía como una opción el Auditorio Benito Juárez. Después de las 5:30, casi 6, ya el Auditorio Benito Juárez no era opción.
Ya estaba lleno.
Y a las 7 más o menos, que yo me comuniqué personalmente a la Oficina de Comunicación Social de la UDG, me dijeron, amigo, también acá ya se llenó.
Sí.
O sea, entonces voy revisando la cronología después de este mensaje. Señor, en cuestión de minutos eso se llenó.
Y era el reporte que nos daba así José Luis, porque además es el reporte oficial que a él le dan. Uh-huh. Entonces, no lo inventamos ni quisimos que pasara por este mal momento de llegar y ver las puertas cerradas, porque si el centro ya era imposible, ya era hasta inseguro, ya era hasta inseguro para la gente. Por eso salieron las patrullas a vocear que ya no se presentaran, porque estaba lleno el FanFest y estaban llenas las plazas aledañas.
Así es.
Don Javier, le ofrecemos una disculpa y nos da pena que haya tenido este mal momento, pero fue información oficial.
Y además, aquí dice, en el caso de la cuenta de Protección Civil, al corte de las 16 horas, o sea, media hora antes de lo que dijo el comandante, se registró una asistencia superior de 50,000 personas en el FIFA Fan Fest de las y las plazas aledañas en el centro de Guadalajara. Entonces, todo fue evolucionando prácticamente con 30, 45 minutos de diferencia. Eso fue lo que sucedió. En fin, vamos a cambiar de tema, nos vamos a los espectáculos. Ya tenemos a Katia Plasencia, así que adelante, Katia, bienvenida y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya es fin de semana y por supuesto llegan los estrenos. Y después de varios años de espera, Woody, Buzz, Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes regresan a los cines con Toy Story 5, esta nueva producción de Disney y de Pixar. La película está dirigida por Andrew Staton y presenta un conflicto muy actual, y es que en esta ocasión los juguetes enfrentan un reto diferente. Bonnie, la niña que ahora es dueña de los personajes, pues muestra un interés por la tecnología, así que llega a ella una tableta inteligente llamada Lilypad, que cambia de la forma en la que juega y pone en riesgo el lugar de los juguetes que han tenido en su vida. Por eso Woody, Buzz, Jessie y sus amigos deberán encontrar la manera de demostrar que la imaginación y el juego tradicional aún tienen un espacio importante. También se estrena Levictus. Es una película australiana, es de terror, es sobrenatural, escrita y dirigida por Adrián Chiarella. La historia sigue a Naim y Ryan, dos adolescentes que intentan escapar de una entidad violenta y misteriosa. Lo más inquietante es que esa presencia adopta la apariencia de una persona que quieren muchísimo. Y en este caso, pues cada uno ve reflejado al otro, lo que convierte la situación en una experiencia aterradora y emocional al mismo tiempo. Ojo, porque esta película, Leviticus, pues tuvo un estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance y rápidamente llamó la atención por su propuesta diferente dentro del cine de terror contemporáneo. Y por último llega producción de España y Alemania, dirigida por Carla Simón. Es una cineasta española de las más reconocidas de los últimos tiempos, y la película cuenta la historia de Marina. Ella es una joven, tiene 18 años. Ella sabe que fue adoptada cuando era muy pequeña, pero ahora tiene sobre su pasado, así que viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico, y durante ese viaje descubre secretos familiares, recuerdos ocultos y una serie de acontecimientos que la van a ayudar a entender quiénes fueron realmente sus padres. Está guiada por el diario también de su madre y por la relación que construye con algunos de sus familiares. Así que veremos esta película, se llama Romería, son los tres estrenos para este fin de semana. Y en la agenda de espectáculos, les cuento que mañana se va a presentar Sebastián Yatra en el Auditorio Telmex, y Julieta Venegas se presenta este sábado y domingo, va a ofrecer su show en el Teatro Diana. Pero les tengo buenas noticias, porque si no alcanzaron boletos para Julieta Venegas, ya sea sábado o domingo en el Teatro Diana, pues les recuerdo que se presenta hoy, totalmente gratuito dentro de las actividades del Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez, pero para eso, pues obviamente tienen que llegar muy temprano para que puedan tener un buen lugar, porque ahí no se cobra, es totalmente gratuito, pero sí hay que llegar temprano para poder tener buen lugar en el concierto de Julieta, que será hoy a las 9 de la noche, después del partido, obviamente, de un partido del Mundial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, pues muchísimas gracias por la información. Sin dar spoilers, lo que estuve revisando en las reseñas en los últimos días es que Toy Story se va a enfrentar finalmente a los juguetes digitales.
Sí, de hecho, Belinda es esta tableta inteligente que va a estar peleando en contra de los juguetes normales, digamos, con los que nos divertíamos antes, pero la tecnología, pues, ahora quiere ocupar ese espacio.
Bien, sin duda alguna, una película, como siempre, imperdible. Gracias, Katia.
Gracias, y bueno, pues ya veremos a ver cómo le va este fin de semana.
Claro que sí. Te escuchamos el lunes.
Hasta bonito día para todos.
Gracias, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 8.